En el año 2015 se publicó un libro titulado Fuimos Reyes, historia completa de los Redonditos de Ricota, de los periodistas Mariano Del Mazo y Pablo Perantuono. Cuenta precisamente la historia de la banda desde los orígenes allá en los años 70 en La Plata hasta el último show en Córdoba, en el Chateau Carreras, en agosto del 2001. Ahora se van a cumplir 20 años. Pablo Perantuono es editor en jefe de la revista La Agenda Buenos Aires, trabajó en varios medios, Clarín, Crítica, el diario Río Negro, autor de la novela Teoría del Derrape de 2018 y es justamente coautor junto a Mariano Del Mazo de este libro Fuimos Reyes, y está en comunicación con nosotros para hablar porque ahora se volvió a reeditar una edición ampliada y con un prólogo muy bueno, por cierto, además del libro de Mariano Enríquez. Pablo, te saluda Fernando Rosso y el equipo del Círculo Rojo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Fernando? Un gusto, un placer.
No, por favor, para nosotros. La verdad que se me había pasado en su momento en la primera edición y tuve el placer ahora de leer esta versión ampliada y es un libro muy completo que tiene muchas aristas, mucha información histórica, mucha información del rock, de la cultura rock, de la historia del país también podría narrarse a través de este itinerario de los Redonditos de Ricota. Para empezar por algún lado, digamos, alguna vez escuché que alguien decía cuál es el secreto de la música, si es la letra, si es la música, y alguien dijo, es la letra, es la música, y es esa otra cosa que no se sabe muy bien qué es, pero que es lo más importante, digamos. ¿Cuál fue, tomando eso, el secreto, o eso más importante, o esas cosas más importantes en los Redonditos de Ricota?
Esa frase se la adjudican a Bob Dylan y yo se la escuché en boca de Joaquín Sabina diciendo que por supuesto que no era de él, así que yo estoy totalmente de acuerdo. Y en el caso de Los Redondos en concreto, creo que es ese capital simbólico, ese plus, es el más importante. Porque si no, no se puede explicar que una banda se convierta en ese fenómeno desmesurado en el que se convirtió. Y sí, estoy de acuerdo. Son importantes las letras, son importantes las buenas melodías, pegadizas. Es importante la presencia escénica, sin duda, claro. es importante la calidad de la grabación, pero hay algo más, que es un intangible, es algo mágico, que no se encuentra en ningún lado, que es lo más importante. Y claramente es lo que tuvo esta banda, que es esa química que se generó entre Solari y Bailinson, ese momento histórico, esas condiciones, porque también Los Redondos son fruto de su época, porque todo, además cómo se desarrollaron, de la forma en que se desarrollaron también tiene que ver con esa época. Hoy claro. Creo que es imposible pensar en el desarrollo, en la manera que se desarrollaron ellos con en esta época de redes sociales, claro. De poquísima intimidad, donde el misterio ya dejó de ser parte de lo cotidiano. Y bueno, me parece que todo eso confluyó para que la banda fuera lo que fue, ¿no? Una banda que ya empezó a ser legendaria, o empezó a ser clásica mientras sacaba sus propios discos, y con el paso del tiempo ese mito se fue gigantando.
Quizás le pusieron un nombre a una personificación fantasmal, ¿no? Que es Patricio Rey, justamente, a esa otra cosa.
Absolutamente. Bueno, ya desde el comienzo ponerle ese nombre, ese tipo de nombre, que no sabe si le debe al absurdo, si le debe a si era un personaje real, si era una entidad, si era un manager, viste, todopoderoso que estaba atrás,
claro.
Y que los regenteaba, o si finalmente era simplemente una estrategia más para sacarse de encima de algún modo, o para alimentar el misterio, y para darle después con el paso del tiempo a ese tal Patricio Rey ciertos atributos que condensaban, si se quiere, el espíritu de lo que tenía que ser la banda, ¿no? Como un ideario, si se quiere, ético y moral, que ese Patricio Rey se supone que era un personaje omnisciente que los estaba, que de algún modo vigilaba todo y de algún modo dictaba las normas. De hecho, cuando se separan, mejor dicho, cuando al año siguiente de que se separan, que se pelean el Indio y Sky, a través de los medios, Semilla Bucharelli dijo, si los escuchara Patricio Rey, los quedaría patadas en el ojo.
Hermoso, sí.
Hermosa definición, y que los dos, incluso el Indio y Sky, dijeron, sí, tiene razón.
Claro. Están escuchando a Pablo Perantuono, él es coautor junto a Mariano del Mazo de Fuimos Reyes, la historia completa de los Redonditos de Ricota, que es un libro que no es una apología, a pesar de que muestran sus simpatías con no es apologético, quiere decir, con la banda, y tiene, como decía antes, mucha información tanto de la cultura como de la historia de las personajes, como también del momento social en el que aparecieron. Pablo.
Pablo, buenas noches, te saluda Pablo Anino. Lo que te quería preguntar es, ¿qué eran los Redondos antes de ser los Redondos? Es decir, en los orígenes, en La Plata.
Mirá, los Redondos eran básicamente eran emergentes justamente de esa ciudad que tuvo una movida muy efervescente. Digamos que La Plata, a diferencia de lo que pasó en Capital, La Plata a fines de los 70, o a mediados y fines de los 70, uh-huh. sí vio el filo, si se quiere, de la represión militar. No te digo que haya sido perseguida los rockeros en La Plata, porque el rock masivamente no fue perseguido por los militares, simplemente porque los militares no creían que constituían un peligro los rockeros. Pero sí en La Plata se vivieron cosas más, si se quiere, se vio con más agresividad, eso en primer lugar, la presencia de la dictadura. De hecho, de la dictadura y esos tiempos violentos.
Claro.
Les cuento dos cosas que son muy paradójicas y están engarzadas una con otro y que no hace más que alimentar la magia que hay alrededor de la banda. En un momento, Poli, siendo muy joven pero ya novia de Sky, se siente que está perseguida, entonces se esconde en una suerte de refugio, sí, que había en La Plata, que se hace a llamar La Trosquera.
La Trosquera, sí.
Exactamente. De hecho, una noche duerme hasta adentro de un armario. Muy poquito tiempo después, al padre de Sky Bellinson y Guillermo Bellinson, o sea, de los hermanos Bellinson, sí, Aaron Bellinson, que era un acaudalado empresario, dueño de una compañía de constructora de caminos muy, muy importante en los 60 y en los 70, lo secuestra a una facción, una facción derivada del ERP, uh-huh, de la Estructura del Pueblo. Quiere decir que no sería descabellado pensar que algún integrante de esa facción tal vez merodeó por esa trosquera de La Plata en la que estaba justamente viviendo Poli.
Claro.
Cuyo novio de entonces, cuya pareja, el padre del novio de entonces, sería secuestrado muy poco tiempo después. Todo eso, de algún modo, te da un clima de época, de una ciudad que vivía como con cierta, con más intensidad toda esa época. Y los Redondos son emergentes de eso, son emergentes también de la Facultad de Bellas Artes de La Plata. De hecho, ahí es egresado Rock and Ball, que es muy importante, uh-huh, también en los inicios de la banda. Y en concreto, los Redondos eran una especie de colectivo performático, no eran solamente una banda de rock,
claro,
mejor dicho, eran como una especie de colectivo de artistas. Y los shows eran presentaciones más ligadas al happening que a otra cosa, donde tal vez había más gente arriba del escenario que abajo. Eso después, con el paso del tiempo, se fue, si se quiere, más abandonando ese costado amateur circense para convertirse, sí, en una banda de rock.
Están escuchando a Pablo Perantuono, estamos hablando del libro Fuimos Reyes, él es coautor junto a Mariano del Mazo de este libro que cuenta la historia de los Redonditos de Ricota. A partir de la lectura del libro tengo mil preguntas. Aparte, me fui a leer Recuerdos que mienten un poco después,
claro,
que confirma mucho las cosas, la mayoría de las cosas que ustedes dicen en el libro, desde la perspectiva del Indio Solari, recordemos, son las conversaciones entre el Indio Solari y Marcelo Figueras. Pero una pregunta, Octubre, lo dice también el mismo Indio, quizás es considerado el disco como emblemático, ¿no? De hecho, es quizás el más vendido, si no tengo mal el dato, de ellos, o por lo menos el que más lo representa. ¿Por qué crees que fue así, si es que considerás que fue así, ¿no?
Sin duda alguna que es uno de los grandes discos de los Redondos. Tal vez no es, a mí por supuesto también me gusta, tal vez no es mi disco favorito. Creo que lo que tiene Octubre son, me parece que confluyen ahí varios elementos. En primer lugar, es el primer disco donde los Redondos se permiten ser plenamente oscuros, o dicen, bueno, estos son los Redondos, esta oscuridad aparece por primera vez,
uh-huh,
porque Gulp, si se quiere, es un disco un poco más festivo, un poco más liviano.
Claro.
Y que va en saga, si se quiere, Gull, con la efervescencia democrática, o sea, con la primavera concilista. Octubre viene a terminar con eso, y en el año 86, cuando todavía, si se quiere, no había, viste, no el plan austral estaba balbuceando, pero todavía no es que se había caído.
Claro.
Sin embargo, el indio viene a decir, no, muchachos, lamentablemente la democracia no vino a paliar todos nuestros males. Y pero no solo eso, lo que también viene a presentar viene a hablar de la cocaína, pero no de manera festiva, ni mucho menos, sino que viene a decir, bueno, viene de algún modo a narrar los dramas de la noche, ¿no? Las noches,
claro,
las noches largas, las noches blancas. Eso en primer lugar. Después está toda la iconografía, también muy, para la época, muy infrecuente, pero muy impactante. Toda la iconografía, si se quiere, soviética, de algún modo.
Claro.
Ya desde el título, desde la tapa, y detrás de todo eso, el misterio que empezaba a crecer, una banda que empezaba a crecer y que empezaba a tener cada vez más seguidores, una banda que no iba, que ya se sabía que no iba a televisión. Bueno, de algún modo conforman un disco emblemático y con un sonido también muy particular, porque era una banda, ahí se empieza a hablar, decir, ¿y estos tipos cómo suenan? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es la genealogía,
claro,
de esta banda? ¿Qué huellas argentinas hay detrás? Y la verdad que es difícil de rastrear, porque claramente estaban constituyendo un sonido propio, un sonido que no se parecía a nada, aunque sí, por supuesto, hay referencias. Después supimos que hay, qué sé yo, que Motorcito, que está en ese disco, en realidad, es parte de la obsesión que tenía el indio con el cine de los 50, porque Motorcito es una película de los 50,
claro,
de clase B, etcétera, etcétera. Y por supuesto está Jijiji, que es, bueno, nada, el que luego derivaría en el poco más grande del mundo.
Están escuchando a Pablo Perantuono, estamos hablando del libro Fuimos Reyes, la historia completa de Los Redonditos de Ricota. Obviamente, y ustedes lo dividen así también, Bulacio, la muerte de Walter Bulacio, le recordamos a aquel joven que fue asesinado, desde luego de ser detenido en las inmediaciones del Estadio Obras en abril de 1991, una causa que está muy bien narrada también en un capítulo del libro que duró como 22 años, estuvo tramitándose en la justicia. Hay un antes y un después. Personalmente soy de las personas que críticas, digamos, de la respuesta, sobre todo política, que dio la banda. Ustedes cuentan ahí que Poli y Sky participaron de la primera movilización, pero me parecía una opinión personal, ¿no? O sea, como que era un momento para dejar de lado los silencios, la administración del silencio, las cosas crípticas, y reclamar una justicia con una voz mucho más potente, ¿no? Pero ustedes, ¿por qué qué pasó antes? ¿Qué pasó ahí entre el antes y el después con Bulacio?
Bueno, como bien decís, el justo es la mitad del libro. El caso Bulacio es como una suerte de quiebre también de la banda y también del libro, porque además, si se quiere, el libro es como una biografía más clásica y el capítulo de Bulacio es como una suerte de crónica larga policial, ¿no?
Tal cual.
Casi despojada de adjetivos, porque ya de por sí es tan fuerte lo que se narra que no necesita ser enfatizada con nada. La verdad que esto fue un episodio muy, muy triste. No estoy diciendo nada novedoso, pero ahora con 20 años o 30 años después, que está en el libro, pero el día que lo detienen a Walter, también lo detienen a Maradona. Es una cosa muy curiosa.
Sí.
Y lo de Walter era, lamentablemente, te decía recién, 30 años después, era algo que se veía, no digo que se veía venir, pero mira, yo en esa época era seguidor de la banda, iba a obras, y era siempre ir a encontrarse, lo que dice Mariana Enríquez brillantemente su prólogo.
Tremendo.
Era encontrarse con el peligro. Pero encontrarse con el peligro ya no con la otra gente que también podía suceder, con algunos grupos por ahí que iban a buscar quilombo. Era enfrentarse a la fuerza de seguridad, una fuerza de seguridad que era feroz, ¿no? Que era el aparato represivo, todavía no había sido desarticulado, y iban, de algún modo uno sentía que iban ahí a cazar la cana, ¿no? Iba a cazar y encontrar, y un poco lo que se relata en el capítulo de Bulacio es eso, ¿no? Toda la triste peripecia de Walter, desde que lo suben al colectivo hasta que unos días después muere, es todo un derrotero horrible de desamparo, de desolación, desinformación, y la verdad que es, nada, fue un capítulo muy funesto. En relación a lo que vos decís también, digo, sí, fue una posición, mucha gente se enojó con los Redondos, de hecho se enojó Enrique Sims, que era el director de Cerdos y Peces, ahí es el primer quiebre grande que tiene el Indio con Sims, que eran muy amigos, porque la posición de la banda, digamos, el episodio de algún modo ameritaba que ellos dejaran de lado, por lo menos momentáneamente, ese hermetismo, viste, del que hacían un culto.
Claro.
Para salir y decir, bueno, también es cierto que eso lo averiguamos con el tiempo con Mariano, que ellos sí estuvieron, por lo menos cercanos, se acercaban desde otro lugar y no, siempre al grupo de Aldo Bonzi, de amigos de Walter o de gente de Aldo Bonzi, siempre los dejaron pasar a todos los shows posteriores, siempre les dieron entradas, se acercaron a la familia, pero es cierto que nunca eso nunca lo hicieron mínimamente público.
Están escuchando a Pablo Perantuono, estamos hablando del libro Fuimos Reyes, la historia completa de los Redonditos de Ricota. Ustedes dicen una definición que a mí me gustó mucho para sintetizar el libro, que al final este libro se trata de malentendidos. ¿Cuáles son esos malentendidos?
Un montón. Son un montón.
Claro, pues porque... te tiene que contar todo el libro, ¿viste? Pero bueno, por lo menos
sí,
algunos...
No, de algún modo te repaso dos o tres, ¿no? Que creo que fueron muy importantes. Un gran malentendido fue, de algún modo, ponerle una pátina de romanticismo o dejar que se le pongan una pátina de romanticismo a algunas decisiones. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de, y esto es un tema ya remanido, el hecho de no tocar en obras, de algún modo se podía asociar con el hecho de no ir a televisión. ¿Qué quiere decir? Ir a obras o ir a la televisión es morder la manzana del sistema, es entregarse a ese show off, al mundo del espectáculo, donde todo se compra y todo se ve. La verdad que tocar en obras no era eso. No tocaban en obras porque Mister Obras, el dueño, el que administraba obras, cuando, como era justamente era el dueño del mejor lugar de Buenos Aires, venía a tocar una banda y les pagaba los 20 días. Y ellos querían tocar e irse a la noche con la plata en el bolsillo. Entonces, como conseguían lugares que lo hacían, le decían que no a obras. Ahora, ¿qué pasó? En un momento tenían que, ya los lugares reventaban, los lugares ya no podían tolerar la afluencia al público que tenían.
Claro.
Entonces tuvieron que ir y negociar su forma de negociar el contrato para esa noche.
Claro.
Me acuerdo, yo fui al primer Obras, y recuerdo de bajarme en el del tren, en la estación Núñez, y yo iba con unos amigos, y nos cruzamos con un grupo que nos dijo, no vayan, no sigan caminando porque están los viejos Redondos que no los van a dejar entrar. Los viejos Redondos eran los seguidores, ¿no? Hasta él llegó, por supuesto que no pasó.
Claro.
Y entramos y fue una fiesta, etcétera, etcétera. Pero en ese momento era lo que se decía. ¿Por qué? Porque la banda ya empezaba a tener como un carácter simbólico, un patrimonio simbólico tan importante o más importante que la banda en sí.
Claro. Bueno, el libro se llama Fuimos Reyes, la historia completa de los Redonditos de Ricota. Lo recomiendo mucho. Como decía antes, un libro también crítico. Podemos hablar de todos de los personajes, desmenuzan cada uno de los discos y los intentos musicales o, digamos, los objetivos musicales que se buscaban en cada uno de ellos, de todo. Hasta, obviamente, el 2001, que fue el último show. Acá abordamos solamente un pedacito. Le agradecemos a Pablo Perantuono por esta charla con el Círculo Rojo. Pablo, gracias.
No, Fernando, gracias a vos. Fue un placer.
Seguimos hasta las 12.